Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora intento explicarte lo del recibo de la luz, el tope del gas, pero antes te quiero hablar de cómo en los últimos dos años hemos sido testigos de noticias que han entrado de lleno en los libros de historia. Sí, una pandemia de coronavirus que nos encerró meses en casa, sino casi dos años. Una guerra en Ucrania que lleva 111 días. Y cómo olvidar, claro, el volcán de La Palma. Son de esos acontecimientos que vamos siguiendo día tras día, informando, sufriéndolos. ¿Te acuerdas de este sonido que nos acompañó durante casi tres meses? Hoy justo se cumplen seis meses desde que el volcán dejó de rugir. Antes de eso, fueron 86 días de erupción constante, una auténtica pesadilla para los palmeros. Yo estuve allí y pude comprobar la fuerza y la bestialidad del Cumbre Vieja. El olor del dióxido de azufre se te metía hasta lo más profundo. Era como un olor a huevo pocho. Era muy difícil de soportar, y eso que íbamos de visita, imagínate allí. La imagen era tenebrosa. Era como estar delante de un volcán en el infierno, pero claro, a la vez era absolutamente atractiva. Era un fenómeno científico. Montañas llenas de plataneras, vegetación, hogares, se convirtieron en un río de lava naranja que comenzaba en lo alto del Cumbre y desembocaba en el mar. Claro, la colada cayendo al Atlántico era... Imágenes de terror también, ¿eh? Los expertos nos daban información para tranquilizarnos, pero claro, ante un hecho así, la incertidumbre era total. Nadie podía asegurar que al monstruo no le iba a dar por abrirse en otro punto, hacia otro lado de la montaña. También quiero pararme a describir qué sentíamos al acercarnos a una colada de lava en plena erupción, porque la temperatura del volcán rondaba los 1000 grados en algunos puntos. De hecho, si te quedabas a unos metros de la colada no podías ni respirar, era insoportable. Te asfixiaba el calor en la cara. No podías respirar. Pero es que yo volví ya con el volcán apagado y una tercera vez hace un mes y pico, y cogías lava del suelo y te seguía quemando la mano. Son sensaciones de película, pero lo realmente importante son los palmeros, claro, porque mientras algunos curiosos nos parábamos en las carreteras para fotografiar el volcán o para contarlo, otros, como José Manuel, no querían ni ver el volcán en las noticias. El Cumbre Vieja era el sinónimo de su destrucción. Él y otras 7.000 personas tuvieron que salir con lo puesto sin mirar atrás.
Camisas y pantalones y abrigos. Y este abrigo me lo prestó mi cuñado, pues yo salí con una camisa de manga corta.
Perder tu casa, tus fotos, tu vida, porque además muchos salían de casa sin saber si podrían volver, como Gregorio.
No hemos quedado sin nada. Yo sé que ya, por ejemplo, a la casa no puedo volver en mucho tiempo, aunque no se la llevara, porque está justo en la lava, o sea, la carretera va a quedar interrumpida. Aparte de eso, no hay agua ni luz. Y entonces, pues, no, ahí no puedes estar.
Ya se sabía que el futuro iba a ser complicado, porque bajo las luces de las cámaras y la atención de los medios, bueno, pues digamos que es más fácil sobrevivir. Pero cuando la actualidad gana paso y ya nos olvidamos de aquello, la realidad es muy dura. Todavía hay centenares de personas que no han podido volver a casa. La lava lo arrasó todo, porque todavía hay gases nocivos para la salud, hay incomunicación, o porque todavía tienen que reformar esas casas para volver a ser habitables. Este último caso es el de Laura. Ella no ha podido volver porque todavía hay desperfectos en su casa, una situación que se agrava porque ella trabajaba en un complejo residencial ubicado entre Todoque y La Laguna.
Y bueno, todas estas personas estamos en un ERTE que en principio está vigente hasta el 30 de junio y no sabemos qué va a pasar, si los van a ampliar o si se acabarán ya. La verdad que no hay mucha información.
La erupción terminó hace justo seis meses, un 13 de diciembre de 2021. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año que estaríamos hablando de piroclastos, azufres, tubo lábico? Hemos aprendido sobre volcanes durante tres meses mucho. Aprendimos de ciencia, sí, pero también de solidaridad y de fortaleza. Y no es un topicazo. No nos olvidemos de La Palma. Sigue siendo la isla bonita.
Expósito. La linterna.
Como te decía, la noticia del día es la entrada en vigor del tope del gas. El gobierno dice que la primera subasta ha bajado el precio de la luz más de un 20%. pero no es exactamente así. En realidad, mañana pagaremos más por el kilovatio que hoy. ¿Por qué? Por la compensación con las centrales de ciclo combinado. En Televisión Española, en el telediario, la vicepresidenta Teresa Rivera negaba a la mayor hace un ratito.
No hay que comparar hoy con ayer. Hay que comparar hoy con lo que hubiera sido hoy sin el tope del gas. Y hubiera sido 73 euros más caro de lo que lo hemos tenido. Así que yo creo que afortunadamente lo que pone de manifiesto este mecanismo es que incluso en escenarios extremos como el que estamos viviendo en este momento, el precio está por debajo de lo que hubiéramos tenido que pagar en ausencia de esta regulación.
Lo dicho, vaya apoyo. Marta Ruiz.
Jarro de agua fría, la primera subasta eléctrica con tope del gas. El precio medio de la luz para mañana queda en los 225 euros el megavatio hora. Es el resultado de sumar los 166 euros del mercado mayorista y los casi 60 euros de compensación a las centrales de ciclo combinado por el tope del gas, la subvención. El precio sube un 5%, por tanto, con respecto a hoy, y apenas rebaja el que habría resultado de una subasta sin tope. Diego Rodríguez, catedrático y experto en energía de la Complutense.
Si no hubiese existido el tope de precio, ese precio de mercado hubiese sido de 238, 239 euros y en la realidad fue de 225 euros. Es decir, fue un 5,5% inferior.
El gobierno calculaba un precio medio de 130 euros, pero no contó con la ola de calor y el fuerte aumento de la demanda, también extranjera, atraída por la excepción ibérica y la falta de renovables, lo que ha disparado el uso del gas, aniquilando el mecanismo en el primer día de aplicación. Veremos más adelante.
En cuanto a la crisis con Argelia, novedades. Primero, la destitución del ministro de Finanzas argelino. El presidente no ha dado explicaciones sobre por qué le cesan, pero hay que recordar que era el responsable último de la orden a los bancos para congelar el comercio exterior con España. Veremos. La otra noticia es el editorial publicado por la Agencia Pública de Noticias argelina, en el que califica de pirómano al ministro español de Exteriores. El artículo cuestiona también la capacidad de un diplomático indigno, por sugerir que la ruptura con España está vinculada con Rusia. Desde Moncloa no cambian de estrategia, siguen apelando a la prudencia y confían en resolver este enfrentamiento con ayuda de la Unión Europea. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En una media docena de ocasiones ha echado mano Isabel Rodríguez de la palabra prudencia ante el estado de las relaciones entre España y Argelia. La portavoz ha buscado mantener un perfil bajo frente a la crisis.
El compromiso del gobierno con el diálogo y abordar estas relaciones desde la máxima prudencia. Estamos en un momento importante, intentando retomar esas relaciones.
El gobierno admite puertas adentro que la situación está lejos de ser sencilla y a la espera de los acontecimientos vende estar verificando si los contratos con nuestras empresas se cumplen.
Los contactos con las empresas españolas para verificar que efectivamente se produce esa normalidad en las transacciones, y nuestro compromiso es seguir avanzando en la relación de país vecino y aliado.
La Moncloa elude aclarar si comparte la tesis de Nadia Calviño de que Rusia está influyendo en Argelia y se desentiende de la visita de José Luis Rodríguez Zapatero y de Miguel Ángel Moratinos a Rabat. En todo caso, el Ejecutivo sigue encomendándose a la Unión Europea en la solución del conflicto.
Y no me olvido de la guerra en Ucrania. Ya han pasado 111 días desde que Putin ordenara la invasión y la gran batalla ahora mismo se libra en Lugansk, en la ciudad de Severodonetsk, asediada desde hace días por las tropas rusas. Manuel Ángel Gómez.
Las tropas rusas han cortado las vías de abastecimiento de Severodonetsk. Lo han hecho volando los tres puentes de entrada y salida de esta población del este de Ucrania, lo que también impide la evacuación de civiles. Se teme que Severodonetsk se convierta en el nuevo Mariúpol, es decir, que haya un asedio durante semanas en las que los bombardeos rusos terminen dejando en ruinas esta localidad. Allí, en la planta química de Azov, están refugiados unos 500 civiles y varios cientos de combatientes ucranianos. Una situación parecida a la que se dio en la planta de Azovstal, en Mariúpol. El Ministerio de Defensa de Moscú dice que tiene intención de abrir mañana un corredor humanitario desde Azov después de Severodonetsk. El próximo objetivo de Rusia es su ciudad gemela, Lisichansk. Si toman esas dos localidades, las fuerzas rusas conseguirían controlar toda la región de Lugansk.
En unos minutos está previsto que despegue de Londres el primer vuelo con destino a Ruanda con un grupo de inmigrantes a los que se ha denegado el asilo en Reino Unido. Pese a las críticas, incluido del príncipe Carlos, el gobierno de Boris Johnson defiende su plan, que tiene el aval de la justicia. Esta noche, nuestro tema del día nos ha llevado a hablar con Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU. Nos ha dicho que el acuerdo puede ser legal, aunque si el Reino Unido siguiera en la Unión Europea, no habría podido hacerlo. El profesor cree que el modelo acabará extendiéndose a otros países.
Lógicamente son personas y hay que atenderlas, hay que darle los servicios de los que disfruta cualquier ciudadano, cualquier persona, pero llega un momento en que eso es insostenible. Es que te sale más barato pagarle a otro país que haga este trabajo, aunque tú le pagues la sanidad en Ruanda, claro. La factura de un mes de sanidad en Ruanda no es lo mismo que la factura en el Reino Unido. Por lo tanto, sale mucho más barato y ese modelo se va a exportar casi seguro.
Hoy tenemos que lamentar la muerte de quien fuera presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo emérito de Oviedo, don Gabino Díaz Merchán. Tenía 96 años y ha fallecido en la casa sacerdotal de la capital del Principado donde vivía. Carlos Fernández.
Se ha ido un referente de la Iglesia en Asturias en las últimas décadas y de la sociedad asturiana. Esta tarde fallecía a los 96 años Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de la diócesis de Oviedo. Hacía unas semanas que su estado de salud se había agravado debido a un proceso infeccioso que le llevó a ser hospitalizado. Manchego de nacimiento, pero asturiano de corazón, dirigió los destinos de la Iglesia en el Principado durante 33 años, entre 1969 y 2002, cuando renunció al cargo. En su momento fue el obispo más joven de Europa. Presidió la Conferencia Episcopal entre 1981 y 1987. Dos años más tarde, en el año 89, recibió a San Juan Pablo II. El alcalde de Oviedo dice a través de las redes sociales que se va un hombre comprometido de verdad con el bien común. El padre Ángel dice que don Gabino le enseñó a creer en Dios y en los hombres.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Maripau.
Hola, Fernando.
Ahora entramos al politiqueo y a lo que os apetezca, y a la economía, y a... ¿Qué os parece? Fíjate, desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático, no sé, pero desde el punto de vista humano, lo del Reino Unido enviando migrantes iraquíes, africanos o de donde sean, a Ruanda. Fernando.
Yo creo, sinceramente, que el Reino Unido, de verdad, lo digo en serio, ha perdido la cabeza. Ha perdido la cabeza en su política exterior, en su política interior, en su manera de comportarse, moral de comportarse. En los cánones de lo que debe ser la política, te lo digo totalmente en serio. Ahora, no es el mismo tema exactamente, pero ahora resucitar un agravamiento del Brexit, de los efectos del Brexit, es una locura también. A mí me parece sinceramente que es que este señor se tiene que marchar ya de una vez, te lo digo de verdad, en todos los sentidos. Es que moralmente es inaceptable ya. Me refiero en este caso a lo de Ruanda, claro. Moralmente es inaceptable. Esto, bueno, aquí estamos en un debate parecido y yo creo que eso no lo haríamos jamás, no haríamos jamás una cosa de esas, te digo. Creo que no. Me miras con el escepticismo y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no.
Maripau. Ya,
sí, no. Yo también quiero creer que no. Permitidme el símil. Esto se trata de vidas humanas y es como si fuera una recogida de basura y el contenedor fuera Ruanda. Es decir, van recogiendo, procedan de donde procedan, los recogen y los envían a un país que...
Con el que no tiene nada que ver.
Exactamente, pero la mayoría no es su país y no tienen nada que ver. Pero lo alucinante de esto es que estando la mayor parte de gente, la mayoría de gente que se supone que tiene sensatez, y habiéndose pronunciado excepcionalmente la monarquía británica, porque el príncipe Carlos ha dicho que eso es una barbaridad, a la reina tampoco le ha gustado, y no suelen jamás meterse en problemas, en asuntos políticos. Sin embargo, esta vez se han pronunciado, porque más allá de la política es un asunto humano.
Es una inmoralidad. Pasa
que,
es una inmoralidad.
Claro que lo gestiona la política, eso es lo malo. Pero a mí lo que me ha alucinado es que la justicia ha avalado esta barbaridad. Entonces, a partir de ese momento, yo ya me quedo, bueno, no sé, creo que hay una desprotección, que la justicia hay que dudar en alguna ocasión de ella, porque esto humanamente es una aberración.
Pero Maripau, con otro...
Y la justicia le ha dado la razón.
Con otro ejecutivo sería distinto. Con otro ejecutivo en el Reino Unido sería distinto, de verdad.
Ya,
y es que creo que Boris Johnson está contribuyendo mucho a desmoralizar la política, a desmoralizarla o a pervertirla, si queremos incluso. Y es que realmente no acabo de entenderlo. En un país que es una sede de la democracia, es un inventor de la democracia, y que además ha tenido siempre unos comportamientos cínicos, pero impecables, pues no sé, realmente esto no me cabe en la cabeza. No me cabe
en la
cabeza.
Que le podría esto pasar no, al Reino Unido.
Esto es una idea de los ultraderechistas.
Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que uno puede entender, o sea, alguien me comentaba en estos días, no, pero algo pasó con la Unión Europea y con Siria, o algo con los niños en Ceuta, que yo estaba allí, o con los chavales, cómo se abría la verja y se... Claro, pero están devolviendo, y tiene debate, al nacional a su país. En el fondo, esa es la cuestión.
Son las devoluciones en caliente.
¿Sí? Claro, o en caliente, o sí, porque claro. Repatrias en un acuerdo con el país, todo tiene debate, ¿eh? No es tan automático, sí. Dios me libre. Pero claro, es que en este caso mandas a Ruanda a iraquíes. O mandas a Ruanda como si en Ruanda fueran lo mismo que los de Gambia, los de Guinea Conakry, los del Congo, los de Mali, los de Senegal o los de Argelia. Claro, es que ese es el tema.
Quiero recordar, Ángel, que nosotros, este país... tan cristiano. Alguna vez, algunos inmigrantes subsaharianos, básicamente, los mandamos al desierto de Marruecos. Y allí estaban...
Saltaban la valla y le volvías a mandar al otro lado de la valla.
Vagando perdidos, a un sitio de pactado con Marruecos, en un acuerdo pactado con Marruecos, los mandamos en mitad de un desierto. ¿No te acuerdas de que yo fui hace unos años? Yo no sé qué fue, no sé si misericordiosamente o de manera bastante... cínica, nos olvidamos del destino de toda esa gente, que eran unas docenas de personas. Acuérdate que yo veía las fotos andando por ahí por el desierto sin nada.
Sí, sí.
Acuérdate de aquello. Aquello fue denunciado por los medios como una monstruosidad. No sé cómo lo están siguiendo los medios británicos. No he podido seguirlo, no lo he visto, pero supongo que habrá bastantes críticas, ¿eh?
Bueno, algún caso aquí en España hemos tenido como el de Jesús Gil, acordaos, que quería limpiar las calles de Marbella y lo que hacía era limpiar de indigentes. O sea, vuelvo otra vez al mismo símil del principio. O sea, son como, en lugar de ser almas, en lugar de ser personas, es basura que se va recogiendo. Bueno, la verdad, es un planteamiento bastante atroz. De la humanidad, no sé.
Borisiano, es un planteamiento borisiano. Sí.
Uf, no, es que te deja con el corazón
encogido. Y populista en ciertos
aspectos. Eso iba a decir, me temo que no es solo Boris.
Y populista,
sí. Volviendo al capítulo política española.
¿A las torrijas, quieres decir?
Más o menos. Vale. ¿Te atreves a hacer, Maripau, un vaticinio de qué va a pasar el domingo? Pero no qué va a pasar, sino quién va a gobernar y cómo a partir del lunes en Andalucía.
Yo me temo que solo puedo opinar o vaticinar respecto del Partido Popular, porque por supuesto ganará y es posible que gane por más de lo que se está pensando, que ya roza la mayoría absoluta, ¿no? Puede ser que sea algo más de lo que dicen las encuestas. Pero el problema es que si no llega a esa mayoría absoluta, todo va a depender de cómo le vaya a Juan Marín y a los suyos, es decir, a Ciudadanos. Porque si saca lo suficiente como para aportarle el escaño o los pocos escaños que necesite, pues igual ahí ya se acaba el problema. Pero si no lo es, pues entonces tendrá que recurrir a Vox. Moreno Bonilla en el debate no combatió ni con Ciudadanos ni con Vox. O sea, Vox dijo, la candidata de Vox dijo unas cosas alucinantes que eran, bueno, de aurora boreal, porque realmente no conoce la realidad andaluza. Y quedó, a mi juicio, quedó más en evidencia que desconoce Andalucía todavía más que en el primer debate. Pero bueno, pero Moreno Bonilla ni pestañeaba. Pero claro, si realmente necesita los escaños, los votos de Vox, Vox ya lo ha dejado muy claro. Antes, recordaos, tiempo atrás, cuando empezaron, siempre decían que no iban a entrar en ningún gobierno porque ellos iban a hacer el azote, iban a ser el azote de los gobiernos. Pero ahora ya han tocado poder y ahora ven que eso les es rentable.
Ya claro. No estamos contra las autonomías.
Claro, y ahora ya, bueno... Ayer eso sí que lo dijeron muy claro, pero creo que fue Moreno Bonilla, ¿no?, que le dijo, pero ¿cómo quiere usted ser vicepresidenta de una autonomía si ustedes no creen en las autonomías, ¿no? Claro, pero por eso mismo, ¿por qué se presenta si ustedes no creen en las autonomías? El caso es que, y termino, con Macarena Olona, yo creo que han repetido, Vox ha repetido errores que ya se han visto en otros, en otros momentos, y es quitar a una portavoz que se defendía.
Una portavoz que se defendía después de los casos que ha habido, que han salido por la ventana los de Vox en los últimos 3 años en Andalucía, empezando por el juez famoso que era el líder,
Ya, claro. Sí. Pero bueno, el caso es que si han hecho esta operación es que no deben tener a nadie que les parezca mejor.
Veremos.
Porque no han salido. Pero el caso es que, perdona, la quitan de aquí, que cumplía su papel. Y sin embargo la llevan a un sitio donde está absolutamente desubicada y además se nota que es peor.
Bueno, eso lo veremos el domingo.
Bueno, sí, vamos a ver. Pero, en fin, que también el arrastre que tiene Vox en el ámbito nacional le beneficia a Olona.
Fernando.
Lo contrario de lo que pasa con Espadas.
Pues, ¿puedo hacer una ilegalidad?
Por supuesto que sí, es que estás obligado.
Súper socorro.
Pues voy a hacer una ilegalidad. He conocido hoy el último tracking de uno de los dos grandes partidos, el Liza. Les da un poco por debajo de lo que decía GAT3 ayer. El lunes. Le daba 53 al Partido Popular, este le da 50. Hay variaciones entre 48 y 50. El Partido Socialista mantendría los 33 que sacó en 2018, pero claro, entonces ganó y ahora se queda muy mal. Y hay bastante controversia sobre lo que puede obtener Vox. Vox se ha convertido... es que también es curioso que un partido como Vox se haya convertido en el epicentro de todo el debate político ahora mismo en Andalucía. Porque es que es verdad. Moreno Bonilla, y sé muy bien de qué hablo, es que se le ponen los pelos como escarpias cada vez que piensa en Vox. Y lo dice. No solamente se le ponen los pelos escarpias en secreto, sino que lo dice. Yo creo que sería muy bueno que tuviese una mayoría suficiente como para poder gobernar. Y si no, Ángel, sería muy bueno que el Partido Socialista hiciese una reflexión y dijese, vamos a ver, ¿cuántos necesitas? 6 necesitas para la mayoría absoluta, 5, 4. Pues te los voy a dar.
Eso es una declaración de intenciones. Ya sabes que no va a ocurrir.
Sería un acto de patriotismo. Pues fíjate, sin embargo, la de Unidas Podemos ha insinuado esa posibilidad alguna vez. La de Unidas Podemos. Así que le daría una lección. Si eso ocurriese, no lo sé, estamos hablando un poco de ciencia política ficción, pero aquí ya todo es política ficción aquí en España. Si eso ocurriese, se llevaría un severo varapalo moral el Partido Socialista.
Dicho esto, más allá de las aritméticas, si el PP en Andalucía consigue 50, y no te digo 53, es una pasada.
Eso por supuesto, y debería gobernar. Con 50 debería gobernar. No veo yo la posibilidad de que Vox, por mucho que esté amenazando ahora, no veo la posibilidad de que se alinease con el Partido Socialista, con Unidas Podemos, con
Teresa
Rodríguez, no sé qué, para que no gobernase el Partido Popular. No le veo esa posibilidad. Entonces sí que se hunde Vox. Entonces sí que ya sería el final de Vox. Así que ellos verán. Pero vamos, yo te puedo apostar que eso no va a ocurrir.
Bueno, en cualquier caso, el resultado del Partido Popular va a ser bueno. Y acordaos también cuando presentaron a Moreno Bonilla como candidato, es que ni su propio partido creía en él. Yo creo que lo presentaron para ver si ya se hundía y a otra cosa, ¿no?
Lo ha hecho muy bien, Moreno Bonilla lo ha hecho.
Claro,
muy
claro.
Bien.
Claro,
Y Marín, lo voy a decir ahora mismo, me lo has quitado la boca. Y Marín, Marín el pobre no merece de lo que le va a pasar. No merece lo que le va a pasar, porque la verdad es que ahí sí. Claro, las encuestas son fiables relativamente, pero cuando son muchas encuestas,
claro,
y te dan más
sí,
o menos lo mismo, aunque sea una diferencia entre el 48 y 53, que es lo que... Pero vamos, la última...
Cada vez había más de 50 o 50 ahí que de 48.
El último tracking que yo conozco, que es un tracking fiable, dentro de lo que cabe, es 50. Y lo siento por los señores de la Junta Electoral, espero que no se enfaden conmigo, porque esto como esto es una de las...
Fernando Jauregui ha sido, ¿eh? Señores de la Junta.
Sí, pero que señores de la Junta, que sepan
yo
que...
Yo le estaba haciendo con la mano que no.
Que me ha dejado, pues para hacerse con la boca que sí. No, es que es una de las prohibiciones, es una de las normativas absurdas que yo he visto en toda mi vida.
Totalmente. Hemos analizado al PP, a Vox. ¿Y el PSOE?
El PSOE ya te digo que yo creo que va a salir 33.
Ya, pero ¿eso traería consigo remodelación de gobierno o es una derivada demasiado...?
No, pero yo lo que sí puedo, yo apuesto, yo no sé, es que el 20J va a ser un auténtico terremoto en este país. Primero porque el 20J, el Partido Socialista tendrá que plantearse que ha perdido el feudo socialista por antonomasia, que lo ha perdido de verdad, ahora de verdad, que era Andalucía, como todo el mundo sabe. Ahí metió la mano el señor Sánchez para quitar a Susana Díaz y para, en fin, bueno, pues para trasladar el epicentro del PSOE a Madrid y no a Andalucía, y mira lo que ha pasado. Ahí tendrán que tener una reflexión. Naturalmente que tiene que hacer una, pero una crisis de gobierno no por Andalucía, tiene que hacer una crisis de gobierno por muchísimas razones, porque el gobierno está a palos con medio gobierno, con otro medio gobierno, y es que no hay una sola cosa que aborde la parte mayoritaria del gobierno que no conteste la parte minoritaria, ni una. Ahora con la ley de sanidad, la última, pero ni una, no hay ni una sola cosa, hombre. Y luego está, además, esa señora que se llama Yolanda Díaz, que tiene muchísimo tirón, que empieza el día 8. El día 8 se presenta.
¿Qué jeta? ¿Por qué no empieza antes?
Bueno, porque quiere conocer lo que pasa con Andalucía.
Porque la leche se van a pegar es espectacular y no quiere empezar así.
Bueno, pero se la va a pegar ella despegándose de esto, ¿eh?
Ya, pues eso.
Esto es muy importante. Pues y yo te voy a decir una cosa. Me consta que hay muchísima gente de Unidas Podemos que se está pasando al yolandismo, se puede decir así. Pero también conozco un par de casos del Partido Socialista...
Es que yo creo que en el medio y largo plazo lo que quiere Yolanda Díaz es ser la líder, no de Suma.
Quiere ser Melenchón.
Sino de todo, claro.
Quiere ser Melenchón.
Incluso sí, el PSOE, claro.
Sí. No, quiere ser Melenchón. Y además es posible que lo sea, porque el PSOE, así, yo lo siento mucho decirlo, lo lamento de verdad, ¿eh? El PSOE así va mal. El PSOE no está bien dirigido.
¿Sabes lo que pasa?
Es un partido que no está bien dirigido.
En el caso del PSOE, no sé si coincidís conmigo, Fernando Jáuregui y Maripau Domínguez, siempre, en todos los partidos, ha habido número 2, 3, 4, y te puede gustar más o menos, pero tú podías ver, no tiene tal varón. Si no funciona Casado, pues oye, pues tienes a Feijóo, obviamente, o tienes a Juanma Moreno Bonilla. Si no funcionaba Zapatero, pues tenía número 12 de peso.
Hombre, bueno, tenía claro. Rubalcaba, entre otras cosas.
Entre otras cosas. O tenías a la Almunia, o tenías, no sé, había gente. Si no funcionaba.
Si no funcionaba
Aznar, tenías unos vicepresidentes que te gustaban o no. Pero ahí estaba Rajoy, Mayor Oreja, Rato. ¿Quién hay en el PSOE tras Sánchez?
Pero por eso es lo que te estoy diciendo. Si el número dos es Santos Cerdán y el número tres es Adriana Lastra, es que ahí no hay.
¿Y los varones?
Nada. Ahí no hay, bueno, los varones están callados, los varones.
Sí, bueno, salvo Emiliano.
Los varones por lo menos tienen votos detrás de sí.
Sí, pero entiéndeme, quiero decir, los varones detrás de Sánchez, ¿alguien ve alguno? Es que no hay.
Emiliano.
Ya, ¿tú crees que Emiliano?
Pero no tiene Delfín, ahora mismo Pedro Sánchez no tiene Delfín. Por eso te digo que
tiene mucho peso, pero lo que pasa es que se los ha quitado de encima, o sea, la gente se los ha quitado en medio, la gente que realmente podía tener peso y que venía incluso alguno del PSOE de antes, los fulminó, se los quitó. Sí,
que vayan pensando en Francia, ¿sabes? Que cuando Francia estornuda, en España agarramos cada catarro que no te quiero ni contar.
Ya.
Y parecía imposible hace 3 años, acordaos.
Sí, con una diferencia. El de Ciudadanos de allí es presidente de la República.
El de Ciudadanos de allí es presidente de la República, sí.
Aquí no
pero,
parece.
Pero era un señor que estaba en el Partido Socialista, acuérdate. Sí. Que gobernaba con el Partido Socialista y que no tenía ni partido. Pero en cualquier caso, es que, oye, el Partido Socialista francés era imposible que se hundiese, acuérdate. Era el partido de gobierno. Y llegó este Hollande, se lo cargó todo y mira lo que ha pasado. Todavía en el Congreso, el 40 Congreso del PSOE.
Y el PP, para entendernos también.
Pero todavía en el 40 Congreso del PSOE en Valencia, en octubre pasado, todavía se presentó aquí a Anne Hidalgo como la invitada extranjera de más peso porque Anne Hidalgo iba a pegar un petardazo en las elecciones. Mira a Anne Hidalgo, por muy alcaldesa de París que sea, mira dónde está.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa después de las elecciones, porque estas son muy, muy importantes. Y yo sí creo que va a haber un movimiento, en fin, un corrimiento de tierras en el PSOE, pero en Ferraz seguro que lo hay, porque va a hacer temblar muchos cimientos. Es que seguir con 33, que yo creo incluso que son muy optimistas estas encuestas respecto del PSOE.
Se lo dan todas, ¿eh? Casi todas.
Ya, ¿no? ya, sí, pero bueno, ahí está. Sí. Pero
el PSOE es mucho PSOE todavía, Maripau, ¿eh? El PSOE en Andalucía es mucho PSOE. Tú te vas a Dos Hermanas Y bueno, aquello no hay más que SOE, por ejemplo, vamos. Hay
los grandes alguien me daba una clave, me daba una clave estas semanas
sí,
atrás, que es decir,
mucho.
Es muy complicado presentar a un alcalde de Sevilla, capital,
en Málaga,
en el conjunto de Andalucía.
En Málaga.
Mientras que un malagueño en el resto, u otro andaluz de otro tipo, pero un alcalde de Sevilla, en el conjunto.
Sí. Hoy Málaga era la capital de Andalucía, hoy, por ejemplo.
Sí.
Lo es siempre. Hoy tenía sí. el
acto de Obama
digital, donde ha ido Sánchez y tal, que es muy importante porque lleva 5 años ya, me parece. Es que Málaga se va convirtiendo en la capital económica y turística, que no puedes dar un paso por Málaga. Estuve yo el otro día y no podías dar un paso, vamos.
Es que ese muelle uno lo han dejado fantástico, está precioso.
Un amigo mío, por cierto, un arquitecto.
Ah, sí, mira tú qué bien. Por cierto, aprovecho para recomendar el Caminito del Rey. Yo ya me lo he hecho 2 veces, es impresionante. La excursión del Caminito.
Sí.
Dejadme 2 minutos. Estamos de acuerdo en que nos gusta el vino bueno, ¿no?
Y a mí está el malo, tío. Soy un desastre.
Silvia, nos trae un mensajito de Cepa 21.
Sí, Ángel, mira, Malabrigo, el vino de José Moro y de su proyecto Cepa 21, te hablan en cada copa del carácter y la personalidad de la parcela única donde nace. Un tinto que emociona, que lleva escrito el sello de su creador en cada gota. Su experiencia, pasión y éxitos avalan a José Moro y a su tinto estrella, Malabrigo, creado por un líder de la viticultura. Repite conmigo, Malabrigo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los clics.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay 2 grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países. La pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las 2 cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Escuchad lo que ha dicho hoy Salvador Illa. Salvador Illa hoy es diputado del PSC, socialista en el Parlamento de Cataluña, y le han preguntado por su época como ministro de Sanidad.
Es verdad que hubo cosas, en fin, que se podrían haber hecho de otra manera y que el paso del tiempo ha hecho ver que se, en fin, que no eran del todo correctas, pero es muy difícil juzgar a posteriori, ¿no? Porque ahora tenemos una información que en aquel momento no teníamos. Piensen ustedes que teníamos que tomar decisiones muy poco margen de tiempo, muy, muy rápidas, con la información de la que disponíamos y con los datos que teníamos. Obviamente, si hubiéramos podido actuar antes, pues mejor, pero no era tan fácil. Si nosotros a finales de febrero cerramos el país, tampoco teníamos datos que avalaran que esta era la decisión correcta, ¿no?
Hombre, a finales de febrero no cerraron el país, lo cerraron a mediados de marzo. Y eso sí que son 15 días vitales. Pero bueno, en cualquier caso, primero, yo creo que tiene razón.
Tiene toda la razón.
Y segundo, qué raro es escuchar a un político, claro, después de visto, todo el mundo es listo. No, pero es reconocer mínimamente algo que no se hizo, ¿no?
Pero Illa es de otra pasta distinta a estos que nunca se equivocan, ¿eh? Eso es verdad. Pero tiene toda la razón del mundo. Yo mismo me he equivocado haciendo el diagnóstico sin tener la información suficiente. Aquí, en estos mismos micrófonos, un compañero mucho mejor informado que yo dijo que iba a haber muchísimos muertos.
Olmo.
José Mayor,
también le dije que qué exagerado.
Y le dijimos, sí. Tú y yo le dijimos,
sí, sí,
que exagerado porque no teníamos los datos suficientes. Sí. Y yo he oído a compañeros nuestros, que eso ya yo no lo he hecho, decir si había que llevar o no mascarilla y cuándo y en qué circunstancias. Yo creo que ahí nos hemos portado, también los medios de comunicación tenemos que darnos algún golpe de pecho en eso, porque hacernos un poco de autocrítica, porque nos hemos equivocado. Ha sido una situación que no habíamos conocido nadie, tú. Desde 1918 no había ocurrido nada de esto. Entonces, claro, pues, en fin, nos ha pillado.
Maripau. Sí, porque la información además era todo muy vertiginoso y lo que estaba en juego eran vidas. Entonces, claro que se tomaron decisiones, pero yo que coincido con vosotros en que es muy difícil ver a un político reconociendo errores y que... Y ya en ese sentido va por otro lado, es decir, que es un político diferente.
Sánchez se hinchó a decir que era, pero, que lo hubiera hecho todo estupendamente, se hinchó.
Ya, 20 veces lo dijo. Sí, 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 que se había acabado la pandemia y luego tuvimos 3 o 4 olas más. Sí, es cierto, pero dicho todo eso, pues creo que la primera decisión fue la que falló y a partir de ahí los errores ya se encadenaron. Y la primera decisión, decís, fueron 15 días vitales, incluso más, porque en febrero ya se estaba hablando en Europa de que esto era algo muy serio y que había que tomar medidas, y no se tomaron. Y bueno, no vamos a revivir otra vez todo lo del 8 de marzo y los partidos de aquel fin de semana, pero todo aquello fue un desastre. Y no se le puso remedio a nada de todos aquellos eventos, entre ellos también la convención de Vox, donde ahí se infectaron varias de su cúpula directiva, varias personas. Nadie puso fin a eso ni lo evitó porque, claro, como había que celebrar había que celebrar manifestaciones en toda España por el Día de la Mujer, pues entonces no se podía evitar eso, no querían evitar eso, entonces no se evitó nada. Y fue un desastre. Entonces, cuando España reacciona, es muy tarde. Y esa decisión, yo lo siento mucho, pero queda ahí para la historia. Es decir, se reaccionó tarde.
Como los demás, te voy a decir la verdad, Maripau. Yo conozco muy de cerca lo que ha pasado con Francia, por ejemplo, y te puedo asegurar que probablemente hayamos tenido una gestión mejor, sobre todo en el tema de vacunación, mejor que Francia.
Pero tú ya me estás hablando del principio también.
Yo creo que ha habido países europeos que lo han hecho mucho peor que nosotros. Italia ha habido épocas que lo ha hecho de puñetera pena. Esa es la verdad. Pero bueno, oye, en todo caso, aquí teníamos un señor que se llamaba Fernando Simón, ¿te acuerdas?
Que sigue en activo.
Y era el portavoz oficial, el hombre que dijo que no hacía falta usar mascarillas, para luego contarnos que... Esto no se me olvidará a mí nunca, es que esto tiene mucho delito, ¿eh? Para luego contarnos que es que, claro, como no había mascarillas, pues dijo que no hacía falta ponérselas. El hombre que acá ha declarado extinguida...
Y ahí sigue el tío, ¿eh?
Eso es lo que acaba de decir Maripau, que diga, aquí sigue. Sí. Es que, perdona, es que es un tío que... Un señor, que muchas veces ha declarado ya acabada la enfermedad, como el propio Pedro Sánchez, para luego renacerla, que ha montado muchos líos con el número de muertos, que todavía no tenemos una cifra más o menos definitiva de muertos.
Mira, hoy... He mirado la cifra oficial, se lo preguntó a mi colega Álvaro esta misma tarde. Oficial, ¿eh? Porque cada 4 días nos dicen 100 y pico, 200. Sí, sí, sí. Hoy, oficial, 107.000. O sea, la verdad es que estamos en muchos más de 150.000.
Muchos más, hombre, muchos más. Pero es obvio, bueno, pero es que todavía no tengamos... Sí. Eso sí me parece una mala gestión.
No la vamos a tener nunca.
Eso sí me parece una mala gestión. Y luego hubo unas peleas políticas aquí con Madrid que realmente, pues, en fin, se podían haber evitado, evidentemente, ¿no? Había aquí una pelea que, más que sanitaria, era electoral, ¿no? Pero, en fin, ahí se involucró el mismísimo presidente del gobierno en eso. Que no nunca tenía que haberlo hecho, ¿cierto?
Que por cierto, decir, que bueno, que estamos viviendo como si esto ya estuviera pasado. Sin embargo, el Hospital del Mar en Barcelona está colapsándose de nuevo entre la ola de calor y los casos de COVID, y vosotros mismos habéis dado esta tarde la cifra de los fallecidos en los últimos 4 días, y me parece descorazonador, la verdad. 131 personas muertas me parece elevadísimo, cuando ya estamos la mayoría trivacunados, cuando ya creemos que esto ha pasado, y siguen muriendo cada 4 días más de 130 personas.
Sí, no nos olvidemos. Uh-huh. Asunto Poder Judicial. Antes de que llegue Julio César, hoy ha estado por aquí la vicepresidenta de la Comisión Europea, se llama Vera Jourová. Es la responsable comunitaria del Estado de Derecho, la que lleva el asunto de justicia, para entendernos. Mirad lo que ha dicho sobre la renovación del Poder Judicial en España.
La Comisión reiteró la preocupación sobre el hecho de que no se estuviera renovando el Consejo General del Poder Judicial en España. Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, no tenga esa vulnerabilidad. Se habló de que tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos.
Bueno, ha dicho una cosa muy importante.
¿Los homólogos o qué?
La señora Jourová ha dicho una cosa muy importante, lo ha dicho muy claro, ¿eh? Ha dicho que los jueces deben ser elegidos por la mayoría de los jueces deben ser elegidos por los jueces. Es decir,
claro, menos sus homólogos,
menos,
a ellos.
Menos intervención parlamentaria. Luego ha dicho unas cosas muy interesantes también sobre la transparencia y tal, porque ella es comisaria de la transparencia. En fin, ha habido un par de carraspeos dedicados a España que tenía su aquel, ¿eh? Pero este asunto de los jueces lo dejo muy claro. De todas maneras, creo saber, que a lo mejor me equivoco porque esto ya lo creíamos saber muchas veces, pero uno de los efectos del 20J va a ser que iban a llegar a un acuerdo rápidamente, ¿eh?
Depende igual sea el efecto.
No. Sea cual sea, sí. Yo creo que eso ya... Sí, eso no es... Los efectos del 20J van a ser internos de los partidos, de todos los partidos, y luego, pues, de acuerdos entre los dos partidos, naturalmente, sería impensable que después de las elecciones andaluzas el señor Sánchez no reciba en la Moncloa al señor Núñez Feijóo. Sería impensable. Esto no, eso sí que no ocurre en ningún país de Europa, vamos. Como ocurría con Casado y con Sánchez, que no se veían nunca. Es que eso sería, ahora mismo sería impensable con un nuevo líder de la oposición. Eso no puede ocurrir. Y que no se, y que no lleguen una serie de acuerdos.
Me parece que es tu segunda o tercera declaración de intenciones hoy.
No, ¿por qué? No.
Porque no te veo muy optimista.
Esto lo he oído, ¿eh? Lo he oído. En gente del PP que ha tenido conversaciones con gente del PSOE, es decir, con básicamente con quien manda ahora mismo en el PSOE, que no está en el partido, claro, y es Félix Bolaños, pues yo creo que ha habido algún tipo de acercamiento en ese sentido, ¿eh?
Maripau, en un minuto y medio.
Bueno, el toque de atención, porque yo creo que se tiene que considerar así, que nos da Europa respecto de lo que pasa con nuestro Poder Judicial, yo creo que nos debe hacer reflexionar, aunque no va a servir para la renovación, la reflexión, porque efectivamente hay que renovarlo y se van a tener que poner de acuerdo el Partido Popular y PSOE. Pero la reflexión es muy interesante porque realmente... lo que quiere Bruselas es combatir la politización de la justicia, ni más ni menos. Y eso es un debate que en España lo llevamos manteniendo desde hace muchísimos años y nunca se le mete mano, con perdón. Pero nada,
con
seguimos.
Con perdón, porque por decir nunca...
No. Sí, querido, sabes que pero soy muy fina en el lenguaje.
Pero eso no es así, Maripau, ¿eh? Mano se le ha metido, lo que pasa es que lo ha metido mal. Para aprovecharse, para abusar. Pero acuérdate de aquella declaración de Cosidó que tanto molestó al juez Marchena, que, vamos, le molestó tanto que se retiró de la carrera.
Que se retiró,
acuérdate que todo eso ha pasado aquí, ¿eh? Ha pasado.
Sí, Bueno, ha pasado, sí, pero siguen eligiendo los partidos, al final. Se siguen poniendo de acuerdo los partidos, Fernando, a eso
hombre,
me
claro,
refiero.
Hombre, claro.
Bueno, claro, pues entonces la reflexión debería ser más profunda y alguien a lo mejor debería atreverse a dar un paso diferente
eso a lo mejor
que siempre se da.
A lo mejor tendrías que reformar la Constitución, no es seguro, pero a lo mejor tendrías que reformar la Constitución. Y eso ya son palabras mayores, porque aquí la gente es muy reacia a meterse en reformas de la Constitución, que son por otra parte necesarias, pero bueno, pero tienen mucho miedo los políticos. Así que, en fin.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Fernando Jauregui.
Buenas noches.
Hola,
Julio
Mari...
César.
Hola, Mari Pau.
Hola, guapetón.
Hola, salada. El Ejecutivo, vamos a seguir hablando de justicia. El Ejecutivo va a becar con 550 euros al mes a 245 opositores que tienen pocas posibilidades económicas para que puedan acceder a la carrera judicial. Dice el gobierno que son muchas horas de estudio, que no se puede compatibilizar con un trabajo y que además tienen que pagar un preparador que cobra unos 150 pavos al mes. Considera además que necesitan apoyo económico y que las familias con menos recursos, pues, no se lo pueden permitir. ¿Qué os parece esta decisión?
Así a bote pronto, ayudar con becas, sea para lo que sea, y si es para una oposición más, a quien lo necesita y no llega, y tiene nota y capacidad para hacerlo, a mí me parece bien, a bote pronto. Luego imagino que habrá matices.
Sí, pero eso cómo se regula. Para mí, esta es una información que desconocía, te digo la verdad, Julio César, o sea que me pillas muy naif. No tengo posición tomada sobre el tema. Pero, hombre, las ayudas están bien, pero ¿qué requisitos hace falta para llegar a esas ayudas? ¿Cómo se seleccionan a esos 500 señores? Porque yo, opositores en España, hay varias docenas de miles. Y no estoy seguro que todos sean ricos, ni mucho menos.
Sí, pero para opositar a juez tienes que haber obtenido ya... Solamente llegar a opositar no vale con que esté licenciado en Derecho. Quiero decir, sí, te vale eso, pero necesitas también otras cosas. Y a lo mejor a partir de ahí, viendo la renta y tal, te sale, ¿no? No sé.
500 me parecen pocos ayudas, la verdad. Me parece, sinceramente, pareciéndome bien, que estando de acuerdo contigo, Ángel, me parece un pelín demagógico. Ya. ¿Qué quieres que te diga? 500, venga, a 500 les ayudamos.
Pues, no, pero al igual que, por ejemplo, me parece una vergüenza lo de los 400 euros por cumplir 18 años... Pues lo de los 550 euros para un tío que se va a tirar no sé cuántos años con los codos opositando, pues chico.
Si la idea no es mala, lo que pasa es que ya te digo que puede ser un poco demagógica, puede ser un poco propagandística, ¿no? Que es algo que le gusta al gobierno mucho, la propaganda.
No sé por qué lo dices.
No, por nada, cosas mías.
Maripau.
Pues mira, es una de las pocas veces en las que no tengo una formada una posición clara, porque yo creo que tiene que haber muchísima letra pequeña ahí, fíjate. Me da la sensación, ¿eh? No lo sé. Yo también coincido en que, mira, todo lo que sea ayuda para opositores y está bien, pero es que me temo que puede haber mucha letra pequeña y la desconozco. Entonces no me puedo formar una opinión clara sobre el
tema. A lo mejor Julio César conoce la letra pequeña y es que la verdad es que no la conozco tampoco.
Hay poca letra pequeña porque la propuesta está pendiente de desarrollo, la decisión está tomada, pero los detalles sobre los criterios para la selección todavía está pendiente. Pero a mí me surgen otras preguntas.
En la letra pequeña es donde está el diablo, ¿cómo se dice?
Claro, pero independientemente de esos detalles, a mí me surgen algunas otras preguntas sobre la propia propuesta o la decisión. ¿Por qué solo a quienes quieran opositar a la judicatura?
Claro, pues, por ejemplo, ahí empiezan los matices.
Claro.
Es una pregunta básica esa, claro. ¿De qué se trata? Porque también hay otros opositores de cuerpos de élite también, como pueden ser los notarios o abogados del Estado, registradores.
Por aportar un poco más, dice el gobierno que es que se trata sin mucha duda de que es la oposición más complicada.
Y que así te ganas la benevolencia de algunos señores que serán jueces también.
Después voy con una consideración que guarda relación con eso, pero después el Maripau, ¿por qué solo a quienes quieran opositar a la judicatura? No sé, los médicos también tienen que hacer una preparación importante y el MIR también necesita preparador.
Claro, pero por eso, si el gobierno decide que los que van a opositar a la judicatura...
Bueno, y un profesor de instituto, perdón, también, También tienen que hacer su oposición. Otra cosa es la complejidad de los temas.
Claro, pero si han decidido que esta rama es la más compleja, no sé en base a qué ni en función de qué.
¿La más compleja? ¿La judicatura?
Ah, sí, no, es la más complicada y por eso van a
pues no, señora,
aportarla. Pero por eso
pues
digo, es que...
La escuela
que...
diplomática, por ejemplo,
pero que si yo no estoy de acuerdo. Yo lo que estoy poniendo en duda es...
comercial del Estado.
A ver si me entendéis. Yo lo que estoy poniendo en duda es que decidan que quién decide. O sea, quién decide que esto es lo más complicado de las oposiciones. Eso es lo que yo pongo en duda. Pero ¿quién lo dice esto?
Pues que a lo mejor se trata de que los jueces son jueces.
Sí, claro,
y son jueces,
claro,
y mañana, claro, serán jueces también, que es lo, claro, que yo decía antes, pero que
sí, sí, sí,
pero
sí,
no,
sí.
No te quiero hacer spoilers, Julio, que parece que no, tú no tenías eso ahí.
Voy con ello ahora. Hay quienes mantienen, entre ellos algunos profesores de universidad y algunos jueces, quienes mantienen que solo acceden a la judicatura las personas con recursos económicos más afines a posturas conservadoras. Que la población con menos recursos, que normalmente suele ser más progresista, estos son palabras textuales, no se esté viendo representada o no está siendo representada en el poder judicial. Y que, por lo tanto, la judicatura no refleja el país.
Eso, primero, es mentira. Pero y segundo, es que no es eso podría ser un discurso, pues no digo de 1917, a lo mejor más reciente. Pero cuando uno ve el mapa electoral, por ejemplo, del próximo domingo y lo que va a pasar en determinados pueblos, se cae de raíz. Y cuando uno ve el mapa electoral de Madrid, por ejemplo, y qué pasa en el famoso Cinturón Sur, se cae de raíz. Bueno, eso ya no vale. Yo he escuchado a eminentes políticos socialistas, por cierto, decir esto que está diciendo Julio César. Por ejemplo, nada menos que un señor que fue ministro de Justicia. El López Aguilar lo dijo, nada menos que Alfonso Guerra lo dijo.
Sí, pero ¿cuándo?
Bueno, estamos hablando del año 87.
Claro, efectivamente.
Bueno, ha llovido
Alfonso,
un poco,
hombre, claro. Bueno, es que, no, si yo estoy de acuerdo en que tiempo atrás había una cuestión sociológico-ideológica. Hoy, por suerte, ya no.
Pero eso es como decir que la universidad van los ricos. Y es que si eso no, ya no existe.
Claro,
ya
y no si existe. No, mira dónde gana, sí, Vox en un montón de pueblos en Andalucía, que antes ganaba Izquierda Unida y hasta El Gordillo.
No, no, pero sí, yo estoy de acuerdo. Ahora quizás no exista, pero... Quizás no exista, pero que se decía. Sí, sí. Ahora ya quizás sea un tópico absolutamente anticuado. Y a lo mejor hasta ahora era en parte verdad.
Esto es como lo de los camioneros y transportistas que son todos de ultraderecha, que le hacen el juego a Putin, ¿no? Acuérdate de María Jesús Montero.
Bueno, no me hables de lo de Putin, que es pedir indignado, ¿eh? Esa disculpa, según la cual, con lo nuestro con Argelia, la culpa la tiene Putin, me parece una de las cosas más burdas. Y esto lo ha dicho Nadia, sí, Calviño, sin sonrojarse. ¿Lo ha dicho?
Es que Nadia Calviño está diciendo últimamente muchas cosas.
¿Lo ha dicho sin sonrojarse?
Pero no nos salgamos del tema. Maripau, el asunto de los progresistas de izquierdas.
Sí, que no, que eso ya yo creo que está bastante desfasado y que además las urnas luego demuestran que eso ya no es así. Es que, claro, hablar del año 80 y pico, esto es como alguien te pregunta ahora a algún adolescente, ¿pero tú estudiaste en una universidad pública o privada? Y pero si no existían las privadas. O sea, hay una realidad que es absolutamente diferente. Y eso me parece un discurso muy desfasado y muy manipulador en el fondo, ¿no? Muy manipulador. No. Eso no se da. Yo creo que sí, que desde luego en eso estamos avanzando muchísimo en la igualdad de condiciones a la hora de acceder a la formación y a la universidad. Y a la, no, no, yo desde luego no estoy de acuerdo con eso.
Que lo que quieren es ganarse a los futuros jueces. De verdad, que quieren ganarse a los futuros jueces.
Es que igual va por ahí la cosa.
Hombre, pues si no, pues que ayuden también a los que opositores a notarías o a secretarios de ayuntamiento. Pues,
nosotros somos de letras. A mí me parece que el MIR de los médicos, o sea, yo es que no sabía por dónde tirar, o sea, horrible, me parece impresionante. Alguien que va a operar, que tiene tu corazón físicamente en sus manos, que te va a salvar la vida, que tal, a mí me parecen unas oposiciones de lo más difíciles, o sea, de las más difíciles. Entonces, claro, decir que la judicatura es la más complicada, la más difícil, pues va a tener razón Fernando. Espérate.
Que me queda, Ángel, un minuto.
Te queda un minuto y medio.
Vale. Un dato. Solo una cuarta parte de los afiliados a asociaciones uh-huh. están en la única asociación judicial progresista, que es la
y es que lo del término progresista, chico, de verdad, hay que ir cambiando las cosas, ¿eh?
Pero que esto no lo de, que esto es una declaración textual, Ángel.
Bueno, me da igual.
Bueno, no, yo tampoco
no, las palabras, no te estoy regañando a ti.
Ah, bueno.
Digo que término progresista, cuando cada vez que dicen, no, un gobierno progresista y apoyas con Bildu, venga, eso bueno, no es progresista.
Pues, bueno, pues que se consideran de izquierdas. Esto es una declaración de jueces y juezas para la democracia, que lo apuntan para avalar, en cierto modo, la necesidad de ayudar a quienes ellos consideran que tienen menos recursos, que suelen tener una tendencia de izquierdas.
Es que hay que negar la mayor. Yo no estoy seguro de eso ahora mismo, porque lo acaba de decir Ángel, me parece, que tú fíjate cómo está la votación en determinadas zonas.
Que ligar el poder adquisitivo a una tendencia ideológica no tiene,
vamos a ver, se sostiene. Sin ir a España, ¿qué ha ocurrido con la votación en Francia con Le Pen? Le Pen le ha votado lo que ellos llaman el voto ouvrier.
Sí, el voto obrero. Marsella, claro.
Eso es lo que dicen ellos. Entonces, a lo mejor resulta que es que, y esto está pasando en otros países.
Oye, que Donald Trump, y yo estaba allí, ganó en Texas gracias al voto hispano, ¿eh? Y el voto hispano es precisamente el del petróleo, ¿eh?
Sí. No, por eso yo creo que ese planteamiento a priori, es verdad que hay más jueces en asociaciones conservadoras o neutras.
A lo mejor es porque les da la gana.
Que en la asociación progresista, esto que le gusta tanto a Ángel que se diga, pero que ligar eso al grado de desarrollo económico es un error.
Adiós, buenas noches.
Estoy de acuerdo.
Adiós, Maripau.
Un beso a todos.
Fernando,
adiós,
cuídate.
Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Adiós.
Hasta mañana. Adiós, al lado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Santa Sede ha hecho público hoy el mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 13 de noviembre. El Papa Francisco explica que en la tradición cristiana, como hacemos cada domingo en la Eucaristía, ponemos en común nuestras ofrendas para que la comunidad pueda proveer a las necesidades de los más pobres. Esto es algo que los cristianos siempre han realizado con alegría y sentido de responsabilidad para que a ningún hermano le falte lo necesario. Tenemos el ejemplo de muchas familias que han abierto las puertas de sus casas para acoger acoger a millones de refugiados de las guerras en Oriente Medio, en África Central y ahora en Ucrania, cuando parecía que sacábamos la cabeza de la situación vivida con la pandemia. El mensaje aclara que no se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los pobres, sino de hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario. No es el activismo el que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano. Tenemos un buen número de santos que dedicaron sus vidas a entregarse por completo al hermano necesitado. Ante los pobres no se hace retórica, dice Francisco, sino que se ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose directamente, sin delegar en nadie. Ojalá que esta nueva jornada mundial se convierta en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitario y plantearnos si la pobreza de Jesucristo, su libertad y confianza total en el Padre, es nuestra fiel compañera de vida.